Vamos a divertirnos.
Hoy por hoy Málaga presenta...
Despacio, necesito tiempo para ensayar.
Tempo. Ahora... Muy bien, y ahora dos sostenidos, muy bien.
Clásicos en edición de bolsillo.
Nuestros clásicos en edición de bolsillo, el espacio que tenemos para divulgar la música clásica en la SER con Alejandro Fernández. Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y hoy vienes con el arranque de la temporada lírica en el Teatro Cervantes y con todo un clásico, Tristán e Isolda, de Wagner.
Y te propongo comenzar con estas primeras notas. Pues en este punto, es un punto de inflexión, 1865, que es el estreno mundial en Múnich de esta ópera trascendental en la historia de la música. Probablemente, que creo que es la quinta ópera más representada de la historia de la música. Y está aquí con nosotros pues uno de los artífices de este proyecto, que es el director de orquesta y maestro de coro, Santiago Otero, que también es, que es malagueño, y que tiene, nos va a contar un poco todos los entresijos de lo que fue ayer el gran estreno por todo lo alto, pues bueno, de este título universal, y sobre todo porque estas primeras notas que hemos escuchado, Isabel, marcan el comienzo de lo que probablemente fuese después la música del siglo XX.
Santiago Otero, bienvenido a la cadena SER. Él está al cuidado del coro Intermezzo, otro de los protagonistas de la puesta en escena de Tristán y Isolda en el Cervantes. Bienvenido.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, con un gran éxito ayer, y el domingo hay otra función a las 6 de la tarde.
Jueves, que normalmente en el Teatro Cervantes siempre se programa viernes, pero en este caso, por dada la grandiosidad de la obra, incluyendo en el término grandioso el tiempo, bueno, pues ha sido este año jueves y domingo, y la verdad que muy contento por cómo se ha desarrollado todo el montaje, por cómo fue el estreno ayer, con un reparto inconmensurable, con una orquesta filarmónica que está brillando durante, que ha brillado durante todo el proceso de montaje, y ayer pues fue una absoluta delicia poder tenerlos, y evidentemente del coro titular del Teatro Cervantes Intermezzo, el cual, bueno, tengo la suerte de dirigir en esta ocasión.
El proceso de montaje no se hace en un par de semanas.
No, para nada.
Y es bastante, y en este caso es bastante complejo, porque en el caso de Wagner, Isa, todos los elementos que intervienen en el hecho musical que el espectador está viendo, desde la iluminación, desde los escenarios, hasta, bueno, los cantantes, la música, la orquesta, todos están al mismo nivel de importancia, porque
de
son
excelencia,
todos,
¿no?
Efectivamente, porque todos concurren. Forman parte de ese engranaje, es como una maquinaria de un reloj suizo, donde si falta alguna pieza, todo el montaje se puede venir abajo, ¿no, Santiago?
Hombre, el Wagner, digamos que fue el artífice de ese concepto de obra de arte total con la construcción del teatro en Bayreuth, que también el teatro de Bayreuth es un elemento indispensable dentro de sus producciones, y evidentemente, bueno, pues todos esos elementos confluyen, y para que todo eso confluya y tenga un sentido y una coherencia dentro del discurso wagneriano, pues evidentemente el montaje es un montaje que conlleva una fuerte carga, no solo temporal, sino también, bueno, pues de entender, una carga retórica grande, de entender que todos tenemos, cada uno en su momento y cada uno en su lugar, pero una importancia enorme dentro del drama que él pretendía, ese concepto de gran dramaturgia musical, que es lo que Wagner lleva no solo en Tristán, sino en el resto de su producción operática.
Vamos a recordar un poquito la historia de Tristán y Isolda, porque este drama musical en tres actos de Richard Wagner engancha tanto. Creo que está inspirada en una leyenda medieval de origen celta.
Efectivamente, una leyenda medieval de origen celta, que entre el siglo XI y XII, Gottfried de Estrasburgo fue un, bueno, pues, un trovador de la época, le dio forma. Y bueno, cuentan que Wagner se obsesionó tanto con la historia antes de el querer o de él ponerle música y ponerle texto, porque también el libreto es obra de Wagner, evidentemente, pues se obsesionó tanto que en su biblioteca, hasta el año 1848, creo recordar, que él se hizo con todos los ejemplares que había de la leyenda en la época, todos los escritos que había de la leyenda de Tristán e Isolda, se hizo con ellos. O sea, ese es un punto, es un detalle que te da una pista de cómo a él le llegó
esta ópera casi rompe el matrimonio entre Wagner y su mujer, decir, porque yo creo que biográfica en toda esta historia, o que quizás, bueno, al final...
Basada en hechos reales.
Claro, en un hecho real. Hablamos de un amor imposible, Isa. Y lo veníamos hablando mientras que veníamos, porque hemos venido los dos juntos en coche, y veníamos hablando un poco de la obra y de la trascendencia de la obra. Es decir, un amor que es un... Es un sentimiento, y como sentimiento es una cuestión inmaterial, no tiene forma, no tiene... resulta imposible. Y la única forma que tiene para poder resolverse es en el último instante. Es cuando se han acabado todos los convencionalismos, porque son convencionalismos sociales, obviamente, de un amor que no es posible socialmente, pero que sí es posible en una dimensión superior. Y quizás sea esta una de las grandes bazas de esta ópera, es su trascendencia. Porque además Wagner nos somete a una continua tensión, a una un desasosiego como oyente, con la música, con esas armonías rotas, con esas progresiones sonoras, que no se van a resolver hasta el último instante, en el que de alguna forma todos vemos esa luz y esa contemplación de algo tan maravilloso y tan perfecto como es un sentimiento, como es el amor.
Sí, el amor puro, sincero y a conciencia de que no era posible. Entonces, yo creo que Wagner usa esta ópera como una verdadera declaración de intenciones, en tanto en cuanto pues sabe que el amor puro, sincero, en muchas ocasiones no puede ser correspondido, y de la única manera donde eso se puede llevar a cabo es en un plano no terrenal, ¿no? Es fascinante cómo lo plantea durante toda la obra, durante las 4 horas y media de
son cuatro
de ópera.
Horas, pero resumimos un poquito esa historia de Tristán y Isolda, que arranca en un barco.
Tristán,
discutíamos si ya había habido un affair antes
del barco, ¿no?
Antes del barco, porque
se conocían,
porque
Tristán un tiempo atrás, en duelo, asesinó al que era prometido de Isolde.
Pues empezaron muy mal, ¿eh?
Sí.
Entonces,
claro, madre mía.
Ya la cosa ya apuntaba a manera, con lo cual ya se habían fijado el uno al otro.
Pero encima, ¿qué pasó?
Pues encima ella tenía que ser llevada al rey Marque, porque la iban a casar, y el encargado de, en el barco, custodiarla era Tristán,
que es el principal caballero del rey.
Claro.
Me dice, oye, vea por... que yo le tengo toda la confianza conmigo. Pero claro, nadie esperaba que ahí saltase en chispa.
La chispa en el barco. A pesar de la historia pasada, ¿no?
Ella, pues evidentemente, tenía claro quién era él y quería darle un... Evidentemente quería asesinarlo, y se lo dice a Brangäne, que era su sirvienta. Le dice, oye, tienes que darle un brebaje. Pero Brangäne, en vez de darle el brebaje de muerte... Se equivoca y le da el brebaje de amor. Y a partir de ahí, pues, todo lo que pasa.
Madre mía, qué dramón y qué peliculón tan fascinante, ¿no?
Después la historia continúa y se sigue complicando. Hay un duelo. En ese duelo, Tristán es herido de muerte. Y ya está aquí.
Ya está, no vamos,
para no hacer,
no vamos
tampoco,
a hacer spoiler.
La historia por todo conocido, pero...
Pero es muy significativo, me vais a permitir este minuto, hacer el paralelismo con la vida propia de Wagner, ¿no? Cómo refleja él en la música y en el drama ese momento, ¿no? Él, por ejemplo, él estaba enamorado de una condesa, la condesa Bessendock, que podemos similar en el personaje de Isolde, ¿no? Si la,
era la esposa de un mecenas.
Efectivamente, de uno de los principales mecenas. El principal mecenas, que de hecho era el encargado de pagarle las deudas que tenía muchas Wagner, le llegó un punto en que dentro de sus terrenos en Suiza, en Lucerna creo que era, le pone una casa a él con a Wagner con su esposa, pero claro, ahí transcurre todo. ¿Qué pasa? Que llega un punto en que todo el mundo se entera de que hay algo entre Wagner, al menos hay una cierta admiración entre Wagner y la condesa Bessendorf. Wagner deja de escribir la ópera, se va de Suiza y el segundo acto lo escribe en Venecia, en un palacio, solo por las noches. Y por eso es muy importante entender que el segundo acto, todo el segundo acto de la ópera, transcurre en la noche, que es donde Tristán y Isolda tienen más, donde ellos más se declaran y muestran todo lo que sienten, el uno hacia la otra y la otra hacia el uno, tiene lugar en la noche. De hecho, es muy significativo cómo usa él, cuando siempre dice la palabra Licht, Tristán, luz, en castellano, Licht, en alemán, siempre hay disonancia en la orquesta, porque el día es la realidad que no permite mostrar lo verdadero, el sentimiento verdadero, esa trascendencia verdadera que por la noche sí.
Todo cuenta. Todo cuenta. Decirte que esta ópera es una pura casualidad, porque Wagner empieza a componer el trabajo, que es todo una epopeya, El Anillo del Nibelungo, 1848. No lo termina hasta varios años después del estreno de Tristán. Y sin quererlo, escribe una obra maestra. A Málaga llega, pues, casi más de siglo y medio después de su estreno. El estreno en España fue en 1899 en el Liceo. Y en Madrid se postergó hasta 1911. Aquí en Andalucía el estreno fue en 2009 en Maestranza, luego se repitió en 2023, pero a Málaga llega finalmente, y esto es un hito cultural de primer orden. Málaga este fin de semana es el centro de la agenda musical nacional, sin ninguna duda.
Y además con la producción musical del Teatro Cervantes de Málaga y la producción escénica del Teatro de la Maestranza de Sevilla, Tristán e Isolda, de Richard Wagner, y hoy con invitado de lujo Santiago Otero, el director del coro intermezzo de esta ópera. Muchas gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a vosotros siempre.
También Alejandro Fernández, gracias, beso grande, hasta luego.
Adiós, Isa, gracias a
Santiago
todos.
Otero, adiós.
Gracias.